El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido al Espejo en este 19 de septiembre. Cada viernes, ya lo sabes, es la cita con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. En nuestra línea editorial te hemos hablado de las segundas jornadas sociales católicas europeas que se celebran desde ayer y hasta el domingo, aquí en Madrid, con el lema La fe cristiana y el futuro de Europa. En tiempos que pueden calificarse de críticos para el proyecto de integración, representantes de todos los episcopados del continente van a proponer una vuelta a los principios fundacionales, inspirándose en las raíces cristianas comunes. Más de medio siglo después hemos asistido a la crisis del euro, que ha puesto en jaque todo el proyecto. Esa tormenta ha pasado, pero la recuperación económica está lejos de notarse en los sectores al menos más débiles. La Iglesia pide solidaridad en el interior de las distintas sociedades europeas y también entre los Estados miembros y con los países más pobres. Preocupa, especialmente a los obispos, el auge de los populismos nacionalistas y que el interés nacional prime sistemáticamente sobre el interés común de Europa. Tampoco deja de sorprender que cuando Europa celebra el centenario de la Gran Guerra, los nacionalismos vuelvan a marcar la agenda. Ni siquiera es ya posible mantener la ilusión de una paz perpetua después de los acontecimientos en Ucrania. Europa, pues, atraviesa un tiempo crítico, aunque no más difícil que otros que ha tenido que afrontar en el pasado. Pero difícilmente podrá afrontarlos si no tiene antes clara su identidad o sin recuperar antes esa vitalidad que parecen haber perdido los europeos, como muestra el terrible invierno demográfico. Es ahí donde la Iglesia, precisamente, quiere hacer su contribución.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:35. Sandra Madrid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Bueno, pues avancemos los contenidos de este Espejo del 19 de septiembre. Los primeros minutos vamos a hablar, por ejemplo, de eso, de lo que estaba yo mencionando, precisamente esas segundas jornadas sociales europeas que se están celebrando en nuestro seminario conciliar.
Y en la que se está reflexionando en torno al tema la fe cristiana y el futuro de Europa. Un encuentro que inauguraba ayer el arzobispo de Budapest y presidente de las conferencias episcopales de Europa.
En nuestro tiempo del Madrid de los Gentiles vamos a hablar de la acogida y el acompañamiento a mujeres embarazadas sin apoyo familiar ni social.
Labor preciosa e importantísima para defender la vida del no nacido, la que se realiza en el Hogar Santa Bárbara de Cáritas Madrid. El lema que les moviliza, por tu sonrisa, por tu mirada, merece la pena luchar.
Bueno, y en los últimos minutos hablaremos de la Virgen del Puerto.
La patrona del distrito de Arganzuela. Te contaremos todos los detalles de esta fiesta y te presentamos a su nuevo rector, que el lunes tomará posesión de la ermita.
Además, como es habitual, vamos a estar pendientes de lo que nos vayas contando a lo largo del programa. Vamos a recordarte también nuestro correo electrónico y cuáles son nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico, espejodemadrid@cope.es. En las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
O si lo prefieres, te escuchamos en el teléfono gratuito de COPE, el 950-6006. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
La 1:37, pues vamos a comenzar ya el relato de la actualidad de la Archidiócesis de Madrid. En concreto nos vamos a ir hasta el Seminario Conciliar, donde desde ayer y hasta el domingo se celebran las segundas jornadas sociales europeas, la fe cristiana y el futuro de Europa, organizadas por el Consejo de las Conferencias Episcopales de aquí, de Europa, y también por la Comisión de los Episcopados de la Comunidad Europea. Precisamente con motivo de este encuentro, el Cardenal Rouco Varela aseguraba el domingo aquí en COPE que el pasado humano, social, político, cultural y también espiritual de Europa es inexplicable sin sus raíces cristianas.
Europa se nos muestra hoy envuelta en una crisis honda, crisis económica y social, crisis cultural y espiritual. El envejecimiento de su población, la caída en picado de la natalidad, los fracasos matrimoniales y familiares tan frecuentes, el paro, más en concreto el paro juvenil, tan elevado en muchos de los países de la Unión Europea, la pérdida masiva de respeto al derecho a la vida, la depresión y la soledad tan extendidas entre las personas mayores y, paradójicamente, también entre los jóvenes, la dificultad de asimilar dignamente el fenómeno imparable de la emigración. Son otros tantos signos de lo que hay que calificar sin tapujo alguno como un estado crítico de la Europa de nuestros días.
Además, el arzobispo administrador apostólico de Madrid reconocía la importancia de estas jornadas para que Europa vuelva a encontrarse y ser ella misma en su presente y también en su futuro. Aquello que ella pedía, recordarás, en su exhortación apostólica posinodal, Ecclesia en Europa, San Juan Pablo II.
Exhortación apostólica posinodal, Ecclesia en Europa, de San Juan Pablo II, de la solemnidad de los santos Pedro y Pablo del año 2003, recogiendo las propuestas sinodales, ofrece la fórmula para afrontarlo con éxito pastoral y frutos de conversión cristiana y de transformación profundamente humana de las personas y de las estructuras, y que no ha perdido la más mínima actualidad. Es la fórmula del Evangelio y de la esperanza. De la vuelta al sí, sentido y vivido en la comunión de la Iglesia, a la fe plena e íntegra de Jesucristo resucitado y proclamado con el gozo a que nos invita nuestro Santo Padre Francisco.
Pues como te digo, se celebra hasta el domingo. Mañana a las 8 de la tarde se va a celebrar también una vigilia de oración por Europa en la Catedral de la Almudena, que presidirá el Cardenal Rocco Varela, que está abierta a todos los que deseen participar. Y al día siguiente, también el domingo a mediodía, tendrá lugar en la Catedral la misa de clausura de estas jornadas. Y vamos con más asuntos. A la 1:39, te hablo ya también de la beatificación de Álvaro del Portillo, que va a tener lugar en Madrid el próximo 27 de septiembre a mediodía. Va a ser en una misa presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Angelo Amato. Una celebración que tendrá lugar en la Avenida de las Fuerzas Armadas, en el barrio de Valdebebas. Al día siguiente, el domingo, también tendrá lugar una misa de acción de gracias por la beatificación. El vicepostulador de la causa, José Carlos Martín de la Hoz, señala que Álvaro del Portillo impulsó a muchos laicos a encarnar el Evangelio en iniciativas sociales que hoy prestan servicio a los más desfavorecidos de los 5 continentes.
La vida de don Álvaro puede ser un modelo para los hombres y mujeres del siglo XXI como hombre de compasión, hombre que era capaz de captar las necesidades, los problemas, las dificultades de los demás. Era un hombre de comunión, un hombre que sabía valorar todos los carismas de la Iglesia, sabía potenciarlos, desarrollarlos, valorarlos, a la vez que vivía con fidelidad su propio carisma. Como vamos a ver en la beatificación, era un hombre muy querido por todas las instituciones de la Iglesia.
Bueno, además, el pasado 11 de septiembre se inauguraba en el Centro de Turismo de Colón la exposición sobre la vida y la obra de Álvaro del Portillo, con el título Un santo en datos, una muestra que va a estar centrada, que está centrada ya en la persona y en la obra del prelado del Opus Dei. Su comisario es Pablo Pérez.
La vida de Álvaro del Portillo, decía antes, una vida de un madrileño que se convierte en universal, que tiene una repercusión mundial, que muchos tenemos mucho que agradecerle y que no se lo podemos devolver de otra manera que manifestar públicamente ese agradecimiento. Pensábamos que merecía pues una reflexión de este tipo y eso es lo que hemos intentado.
Y más asuntos en torno a esta beatificación. Hasta el mismo día 27, familias, jóvenes, colegios y parroquias de 40 ciudades españolas van a participar desde este fin de semana ya en la recogida de alimentos, una iniciativa social centrada en colaborar en la lucha contra la pobreza infantil en España. Todo ello en colaboración con distintas entidades sociales, entre ellas Banco de Alimentos, las Cáritas Parroquiales, Red Madre y bueno, también otros muchos centros e instituciones. De la beatificación, claro, vamos a tener que hablar aquí en este Espejo de Madrid el próximo viernes. Te contaremos todos los detalles, pero ahora a la 1:41, aquí en saludo ya es a Cristina Sánchez. Hola Cristina, buenas tardes.
Muy buenas tardes, María Alcudia.
Bueno, nadie dijo que tener hijos era fácil, y menos si se es madre soltera. Creo que por ahí va a ir nuestra entrevista del Madrid de los Gentiles, ¿no?
Así es, de una de las obras más bonitas que tenemos en nuestra ciudad y que tiene, entre otras muchas, Caritas Madrid. El Hogar Santa Bárbara se llama.
Pues hasta ahí nos vamos a ir un momentito. Vamos a charlar de esta acogida, de este acompañamiento a mujeres embarazadas sin apoyo familiar ni social que se hace en esta institución. Aquí enseguida, digo, en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Los datos.
En España se va a poner coto al sistema de los cursos de formación.
Lo que significan estos datos.
Enseguida te explico todos los detalles, pero antes te cuento las noticias que debes saber hasta
ahora. ¿Y cómo te afectan lo que significan?
¡Qué desastre! ¡Qué cantidad de pasta nos han mangado! Literalmente, ¿no?
Ángel Expósito ya está en la mañana. Y a la hora de informarte, se pone en tu lugar.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes a partir de las 6.
Lo has cogido, ¿no?
COPE. Estar informado.
motivo de la beatificación de Monseñor Álvaro del Portillo, queremos celebrar un encuentro en Madrid con los responsables de 40 iniciativas contra la pobreza en todo el mundo. Ven el 25 de septiembre al Encuentro Internacional Álvaro del Portillo y descúbrelas. Infórmate en 40contralapobreza.com.
Escuchas el Partido de las 12.
Sí, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Partido de las 12 de
este martes. ¿Te gustaría hacer lo que escuchas?
Pues ahora puedes. Haces el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y tienes prácticas con Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano y todo el equipo de Deportes COPE.
Perfecto. Título propio. Compatible con el máster universitario en Radio COPE. Curso superior en periodismo deportivo. Entra en muntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE. O llámanos al 91-828-3930.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:44 ahora mismo. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros aquí en El Espejo de Madrid, en la cadena COPE. En este viernes 19 de septiembre, pues entramos en el tiempo del Madrid de los gentiles con nuestra gentil Cristina Sánchez. Hola, Cristina, buenas de nuevo.
Muy buenos días, Mario.
Bueno, que entonces vamos a hablar de un precioso proyecto que lleva a cabo Cáritas de acogida a madres que no lo tienen fácil para poder llevar a cabo ese embarazo de sus hijos, ¿no?
Así es, estamos en plena campaña a favor de la vida y qué mejor que recordar que la Iglesia, que nuestros gentiles de Madrid, esas personas desconocidas muchas veces, están trabajando para mejorar la vida y la calidad de vida de muchas personas que hay en nuestra, pues en nuestra ciudad, de muchos vecinos. Nos acompaña para contárnoslo Rosalía Portela, que es la responsable de obras sociales, de acción social de Cáritas Madrid. Muy buenas tardes, Rosalía.
Hola, buenas tardes.
El Hogar Santa Bárbara, un hogar de acompañamiento, de acogida y, digamos, una alternativa, una propuesta para aquellas personas que se sienten que no saben por dónde tirar, ¿no?
Sí, sí. Nosotras decimos que el hogar, la palabra hogar, intentamos que defina la calidad, la cercanía y la calidez que buscamos para ofrecer a estas mujeres, que siempre decimos que son mujeres muy muy valientes, porque con todos sus problemas, con toda su soledad, sin red familiar ni social prácticamente de apoyo, en un momento determinado de sus vidas pues deciden continuar y sacar adelante a unos nenes que están por venir, otros que ya han llegado, ¿no? Y bueno, con todas las dificultades que supone el enfrentarse a una maternidad en solitario, pues pretendemos que este sea un espacio de acogida y encuentro, un espacio de reposo, de tranquilidad y de acompañamiento a la nueva vida, ¿no?, que estas mujeres han decidido traer.
Rosalía, vosotros veréis, habréis visto y veréis muchas historias al cabo del día, sí, al cabo de la semana. Uh-huh. ¿Cuál es el sentir general? Ayúdanos a ilustrarnos un poco en esto. ¿Las mujeres tienen miedo? Uh-huh. ¿O son el problema es que la mujer no se atreve a enfrentarse a ese momento de dar a luz una nueva vida, de cuidar a otra persona, es por miedo, por soledad, por no saber por dónde tirar, o porque realmente no quieren ser madres?
No, por Dios. He tenido una respuesta como muy inmediata.
Está muy bien, pero es bueno que lo recalquemos para que la gente vea un poco en qué...
Ha sonado muy convincente, ¿eh?
No, es un conjunto. A ver, aquí llegan personas muy rotas. Aquí, pero dentro de lo que es estas rotas por dentro hay un atisbo, ¿no? Una mirada nueva, una ilusión, ¿no? Por volver a, en unos casos, repetir su función materna, y en otros es la primera vez, ¿no?, que van a desarrollar su función de madre. A ver, hay muchas dignidades rotas también. Hay gente con unas problemáticas brutales. Y aún así, lo que yo un poco no me cansaré de repetir es que al final son conscientes de que esto no es fácil. Son muy conscientes. Saben que son muchísimos retos los que van a tener que saltar y muchas chinas en el camino que van a tener que ir superando, ¿no? Pero hay algo en todas ellas, es un denominador común, y es, bueno, pues que tienen dos opciones y optan por el decir, bueno, con el apoyo y con mi deseo, ¿no?, de continuar, voy a ver, voy a intentar buscar esa otra manera, ¿no?, de salir adelante, de poder dar, no sé, no es que no sé cómo explicarlo, o sea, porque al final son mujeres que deciden y toman un camino en el que es dar vida, eso, otra vida, ¿no?, en una situación que me gustaría recalcar, anímicamente complicada y socialmente también complicada, porque si me permiten, no es fácil ni en Madrid ni en nuestro país ser madre, digamos, soltera o madre monoparental. No es fácil sacar adelante los hijos por una misma, no es fácil, ni desde un punto de vista anímico relacional, ni desde un punto de vista de los recursos de los que se dispone, con lo cual, repito, son muy valientes porque saben muy bien a lo que se enfrentan, ¿eh? Muy bien, pero con esos miedos deciden continuar, y luego el momento bonito es cuando nace el bebé o la bebé, ¿no? O sea, es vuelve otra vez ese momento de decir, mereció la pena, pero vuelve también el momento duro, ¿eh? Claro. El momento duro de cuando, en nuestro caso, finaliza su estancia en el hogar, bueno, ¿dónde vamos? ¿Cómo vamos? Hablamos de personas que en una situación administrativa regular o irregular, gente que viene con un maltrato y una violencia familiar brutal, hablamos de personas que no las han dejado sus trabajos porque, bueno, pues hay entornos empresariales donde los embarazos todavía siguen siendo una señal amenazante, etc. O sea, por eso nosotros, si me permiten, el matiz hogar es como ese espacio, ese lugar donde al menos estén tranquilas, estén relajadas y podamos acompañarlas en el embarazo, en el parto y posparto.
Pero fíjate, Rosalía, estás hablando de ese miedo, ¿no?, que con sí, el que llegan estas personas, sí, sobre todo pues esas vidas rotas, ¿no?, en muchos casos, y hablas de una cosa muy importante, porque yo creo que al final esa esperanza y esa felicidad que encuentran allí en este hogar, al final también lo que hace es que os convirtáis en una familia para ellas, ¿no?
Sí, y hay unos vínculos. Es un hogar, este proyecto, si me permiten, se basa un poco en el trabajo de manera cotidiana, y yo creo que igual así me parece muy doméstico lo que voy a decir, pero me define muy bien, es el roce, quiero decir. O sea, nos encontramos en las cocinas, en la cocina, nos encontramos en su habitación, nos encontramos en el pasillo, nuestros momentos de poner en común decisiones a tomar de lo que afecta un poco a la dinámica de grupo se hacen lo que llamamos asambleas, que es después de comer, compartimos un café y decimos, bueno, vamos a ver, la semana que viene, ¿no?, y abordamos cualquier situación. Pero luego lo hemos hecho compatible, o al menos intentamos que esto se lleve en paralelo con el acompañamiento muy personalizado de la historia de vida rota que cada una de las mamás o cada una de las gestantes, porque tenemos como dos perfiles, la mamá que vuelve a ser mamá y viene con su hijo y su embarazo, y la mujer que por primera vez se enfrenta a lo que es el embarazo y posteriormente el nacimiento de su bebé. Entonces intentamos compaginar eso, una vida grupal desde la cercanía y al mismo tiempo unos acompañamientos muy centrados en cada persona.
Rosalía, ¿y cómo pueden acceder? Si alguien nos está escuchando y conoce alguna historia, algún perfil, ¿cómo pueden acceder al Hogar Santa Bárbara?
Pues por muy simple que parezca, hay dos requisitos: estar embarazada y que la mamá quiera.
Y se ponen en contacto con Caritas Madrid y ya ahí se empiezan los trámites.
Exactamente, con Caritas Madrid, con la vicaría más cercana, con la parroquia más cercana. Nos consta que va a llegar a nosotros esta demanda, pero de verdad, fundamentalmente, bueno, una condición viene marcado, el proyecto a quien está dirigido, embarazada, joven, menos joven, porque bueno, tenemos de todo, ¿no? Pero fundamentalmente que luego la gestante o la mamá, con otro bebé que tenga o con otro hijo menor de 3 años, decida acudir. Y esto es fundamental. Aquí tiene que venir la persona convencida y deseando venir.
Muy bien, Rosalía, pues muchísimas gracias por toda esta información. Los oyentes se han quedado con la historia. Seguro que si conocen algún perfil en su alrededor, que desgraciadamente o por suerte cada vez hay más. Y aquí están, el Hogar Santa Bárbara de Caritas Madrid, se pondrán en contacto con vosotros.
Fíjate, decía una mamá, contaban en esta nota de prensa que hacía esta pública esta semana Caritas, precisamente, que le decía una mamá a su bebé: ve que por su sonrisa, ¿no?, por esa mirada, merecía la pena luchar y mirar hacia adelante, ¿no? Yo creo que hay muchas historias como esa en el Hogar Santa Bárbara, Cristina, y afortunadamente, como tú dices, mientras existan estos casos, seguirá estando este hogar para atenderla. Rosalía, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
Oye, que en nuestra ciudad siempre hay gente que ayuda a salir adelante a los demás y nos encanta.
Hay muchos
Estamos
gentiles,
muy orgullosos.
Hay muchos gentiles que hacen la vida mucho más fácil a la gente. Gracias, Cristina Sánchez.
A ti, Mario.
La 1:52, pues estamos ya en la recta final de este espejo del 19 de septiembre. Te lo venimos contando, ¿no? Desde el viernes pasado, las fiestas de este mes de septiembre en honor a la Virgen bajo distintas advocaciones en distintos municipios y distritos madrileños. Este viernes quiero llevarte en concreto hasta Arganzuela, hasta la ermita de la Virgen del Puerto, en el número 4 de este paseo que lleva su nombre, que va a coger el domingo a mediodía una misa en honor a la patrona de este distrito, la Virgen del Puerto, conocida popularmente como la Melonera. Y además este año el motivo es de doble alegría, porque el lunes va a tener lugar la toma de posesión como rector de la ermita de nuestro delegado de medios de comunicación, de Juan Pedro Ortuño. Juan Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y enhorabuena, ¿eh?
Gracias, gracias.
Oye, yo me imagino que este nombramiento a alguien como tú, que tanto cariño además profesa la Virgen, en este caso en su advocación de la Virgen del Puerto, pues te hará especialmente feliz, ¿no?
Sí, además de ese motivo, por otro más, y es que es la zona donde he estado viviendo con mis padres, en la zona ermita del Santo, que está precisamente cerca también de ese puente de Segovia, en esa cercanía del Palacio Real, ¿no? Y desde pequeñitos pues íbamos a esta ermita y ya le tributaba ya una cierta devoción.
Bueno, oye, tomas el relevo del padre Alonso Martín, con el que tantas veces hemos hablado además en este espejo, que fallecía hace unos meses, y además que tanto trabajó, ¿verdad?, para hacer de este lugar un lugar tan bonito y todavía un templo, si cabe, más bello.
Sí, él estuvo cerca de 40 años, o un poco más incluso, y realmente dejó ahí un sello pues que imborrable, ¿no? Y ahora se trata de coger este testigo, ¿no? El próximo lunes, que el cardenal asistirá a esta toma de posesión, y desde luego os puedo asegurar que es una verdadera joya, es una joyita.
Oye, para quien no conozca la ermita, haznos así una, grosso modo, una fotografía radiofónica para que nos situemos.
Pues mira, se trata de una obra encomendada por el marqués de Vadillo, que fue corregidor de Madrid, y eso se debe a la devoción que él tenía a la Virgen del Puerto, porque a su vez fue tan anteriormente corregidor, lo que hoy denominamos alcalde, con unas atribuciones más, en Plasencia, que es donde está esta Virgen. Algunos preguntaban, ¿Virgen del Puerto? ¿Lo otro sería un puerto de montaña allí en Plasencia? Pues no, pues hace alusión también a una Virgen que se situaba ya más antiguamente en el puerto de Lisboa. O sea que todo esto tiene una tradición. Y lo mandó construir al arquitecto Pedro de Rivera, 1716, dos años duró esta construcción, y en el año 45 se declaró monumento nacional.
Bueno, y además es tan bonita que Goya pintaba ya las romerías que había en aquella.
Efectivamente, ¿no?, desde San Antonio de la Florida, sí. El tema de la Melonera, como antes has dicho, porque se trata de que antiguamente pues existían estos mercados donde vendían melones y ahí se acercaban las jóvenes a catar esos melones y a la vez pues pedir a la Virgen novio. O sea que esto es un tema también muy importante, porque el cardenal también ha querido que se encomiende la labor también que se va a realizar la ermita a la Asociación Pública de Fieles Mater Dei. Antes os escucha la entrevista dedicada al tema de las familias, los matrimonios, y ahí se puede hacer una labor verdaderamente importante.
Fíjate, estás hablando de iniciativas. ¿En qué difiere la vida de una parroquia a la de una ermita, si es que hay diferencias, Juan Pedro? Y sobre todo, pues, ¿cuáles son las que tú tienes en mente como nuevo rector de la ermita?
Pues por un lado, atender a las dos cofradías que ya existían ahí, que es la Virgen del Puerto y la Virgen de Sopetrán, que es de Jarandilla de la Vega. Y después también, como te decía, intentar desarrollar esa labor con matrimonios, familias, y es un lugar también muy típico de cara a las bodas. Ahí se celebran muchas bodas, y eso también es una labor también de relación con la gente y de atención, pues que merece la pena.
Por lo que veo, vas a estar además muy bien acompañado, porque la misa, vamos a recordar, es el domingo al mediodía.
No, pero el domingo al mediodía, a las 12, es la Virgen de la Melonera, efectivamente. Y ahí pues va a estar también, celebrará don Antonio Astillero, van a estar ahí como siempre todos los años. Es mi primera vez, o sea que estoy un poco de espectador, ¿no? Concejales, autoridades, un poco pues continuando lo que tú decías, esas fiestas que se celebran en el distrito de Arganzuela.
No me digas que no has mirado al tiempo, porque dice el refranero que por la Virgen de la Melonera verano fuera, así que, pero parece que el sol te va a respetar, ¿eh?, estos dos días todavía.
Yo creo que mañana sí, el lunes lo tenemos un poco más difícil, pero en fin, será cuestión de ir a algún monasterio de estos de Santa Clara y depositar ahí las ofrendas pertinentes.
Oye, venga, vamos a hablar de esa celebración, de esa toma de posesión del lunes que decías que va a presidir el cardenal arzobispo de Madrid, cardenal arzobispo, bueno, pues administrador apostólico ahora.
Esto, emérito administrador apostólico, justo.
Digo que vas a estar muy bien acompañado. ¿Y cómo tienes previsto que sea esa celebración? Y si puedes adelantarnos algo de lo que vayas a decir en esa toma de posesión.
No, simplemente será una misa de acción de gracias, lo que sigue estaremos muy bien acompañados por sacerdotes, gentes también pertenecientes a las cofradías, a la asociación Mater Dei, o sea que vamos a estar verdaderamente ahí muy, muy bien acompañados, y se trata sobre todo eso de dar gracias a Dios. Yo te aseguro que la ermita esta ha sido un verdadero regalo porque no lo esperaba en absoluto. Y desde luego doy gracias a Dios porque se trata de una verdadera actividad pastoral, que es lo que un sacerdote debe poner en práctica.
Pues estoy convencido de que es un regalo y que lo vas a hacer además estupendamente. Pues Juan Pedro Ortuño, delegado de medios de comunicación y desde el lunes oficialmente rector de esta preciosa ermita de la Virgen del Puerto, que si no la conoces te invito ya a que vayas a verla. Muchísimas gracias por acompañarnos y mucha suerte.
Gracias a ti,
Mario,
que Dios os bendiga. Adiós.
Por cierto, que mañana a las 8 de la tarde se va a celebrar en la Real Colegiata de San Isidro de Madrid la misa mensual que cada tercer sábado de mes ofrece la congregación de San Isidro en honor de nuestro santo patrono. Al finalizar, como siempre, se va a poder visitar el camarín donde reposa su cuerpo incorrupto y donde se hallan las reliquias de su esposa, de Santa María de la Cabeza. Y también que desde el lunes y hasta el 30 de septiembre se va a desarrollar el tradicional curso para profesores de religión de la Delegación de Enseñanza en colaboración con el Colegio Profesional de la Educación de la Universidad de Otoño este año. El tema es muy actual, el área de religión en el sistema educativo LOMCE. Y así es como nosotros llegamos al final de este Espejo de Madrid, este 19 de septiembre, que hemos hecho hoy con Mila Sánchez en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción, con Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia. Yo te espero el viernes que viene para contarte la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Y ahora con quien te quedas es en compañía del Mediodía Cope con José Luis Pérez. Que te vaya bien. Adiós.